es fa a les 7 d'aquesta tarda a Barcelona, a la seu de Jorquera Pianos, al carrer Ferran Agulló, número 10, un concert amb la soprano Paula Leguizamón i el pianista Rubén Fernández Aguirre, en el marc del cicle de concerts Live Victoria. I avui, coincidint amb el Dia Mundial de les Persones amb Discapacitat, el Papa Francesc diu en un missatge que la inclusió determina el grau de civilització d'una nació i també demana més integració en tots els àmbits de la vida. Fins aquí l'actualitat, tornem a les 5.
Ràdio Estel.
Estar, ser i sentir-se millor. Per aconseguir-ho, connecta de dilluns a divendres a les 5 de la tarda amb el Temps de Benestar de Ràdio Estel, amb Marc Rius. Els dilluns i dimarts, l'hora de la Fundació Puigverd, un espai per conèixer els millors especialistes i el centre mèdic de referència en urologia i malalties renals. L'hora de la Fundació Puigverd, els dilluns i divendres a les 5 de la tarda, a Temps de Benestar. Estar, ser i sentir-se millor a Ràdio Estel.
El Joan, el Sergio, a l'Eduard, a la Marta Eugènia, al Mohamed, a la Judit, a la Maria, a Càritas, aquest any hem ajudat 220.000 persones a tornar a creure en elles mateixes. Encara que no hi creguis, tots tenim un àngel. Sigues el seu àngel i col·labora a caritascatalunya.cat.
No pots viure sense línia al mòbil. Però si fas servir el mòbil al cotxe, pots acabar sense la línia del cor. Quan condueixis, aparca el mòbil. Servei Català de Trànsit. Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
Si te gusta el buen comer, ven a Crossmas. Calle Casanovas 158 y calle Córcega 300. Crossmas Restaurant. Los mejores menús de Barcelona. Gran surtido de tapas. Calle Casanovas 158, frente a Hospital Clínico, y Córcega 300, frente a la Diputación de Barcelona. Espléndidas terrazas para una buena copa. Que no te lo expliquen, ven a probarlo. Crossmas Restaurant. Teléfono 93 170 59 50. 93 170 59 50. Si vienes de parte del programa, estás invitado a una copa de cerveza. Te esperamos.
Ràdio Estel.
Bona tarda, habitants del Montperico, bona tarda, Catalunya. Són les 7:04, les 4:04 minuts, això és Montperico, el programa de ràdio Estel dedicat a l'espanyol que fem entre Carlos Fanlo, Javier Alfaro i qui us parla, Josep Sánchez, els comandaments tècnics, el Jordi Güell. A Camperico vivim una calma tensa a l'espera dels pròxims partits de l'equip blanquiblau. Avui l'equip ha tingut festa i demà començarà a preparar el partit de dissabte contra el Real Madrid. A continuació repassarem la situació econòmica del club i sabrem amb què comptarem per reforçar-nos de cara al mercat d'hivern. És dimarts i, com ja sabeu, és el dia que dediquem a ampliar la informació de la Factoria Perica. Però abans de tot anem a conèixer l'actualitat blanc i blava que ens arriba a la mà de l'Espanyol de Barcelona. Comencem!
Som els que escollim el camí difícil i vam aprendre a creure sense condicions. Una espècie rebel que sempre s'aixeca amb orgull. Som una espècie única. Una espècie en expansió. Espanyol de Barcelona. Abona't a la Lliga, la Copa i la UEFA.
Actualitat.
Buenas tardes, Carlos. Veo que te salen números por la cabeza.
¿Qué tal, José? Sí, la verdad es que ha sido una mañana un poco... Ha sido como volver a la ESO, ¿no? Eso de tener números por todos lados, sumas, restas...
¿Y lo que aprendemos?
Sí, la verdad es que sí. La verdad es que hemos aprendido bastante. Bastante, sobre todo respecto a ese famoso límite salarial... Que bueno, que...
Hay que hacer un máster para entenderlo.
Exacto, que son, ahora lo escucharemos a Roger Wash, 12 millones de euros, pero 12 millones de euros, ¿cómo? Nos lo explicará él mismo en un corte de voz, atendiendo a la prensa, y lo explicaremos nosotros también para que, con tu ayuda, por favor,
sí.
Tú también has estado, y creo que entre los dos lo intentaremos, pues para que la gente, nuestros oyentes, lo puedan entender, porque al final es más sencillo de lo que parece. La verdad es que sí. Empezamos, si te parece, escuchando un poco los cortes de voz. Hemos rescatado un par. Tampoco es que haya hablado mucho. Nos ha hecho primero el speech y luego nos ha atendido para que podamos realizar estos cortes de voz. Bien, lo que hemos hecho hoy ha sido atendido a los medios de comunicación y nos ha explicado un poco qué ocurrirá en la Junta de Accionistas del próximo martes.
Junta General d'Accionistes, el que exposarem són el tancament dels números de la temporada 18-19, on el club es fortaleix, és a dir, serà més fort econòmicament des del seu punt de vista de balanç, i també l'ampliació de capital per part del nostre president, on el deute que el club tenia amb el grup Restart passa a ser zero i passa, per tant, com una ampliació de capital a fons propis del nostre. Per tant, li donem solidesa al club. El club passa a ser un dels vuit clubs de la Lliga Espanyola amb més solidesa de balanç, i això és una bona notícia per afrontar el que ens ha de venir en un futur, si els graus d'endeutament o on volem invertir, etc. Per tant, és una bona notícia.
Bueno, sí, una buena noticia, los números son buenos, los repasaremos ahora conjuntamente, porque repito, si los he de repasar yo, aquí puede pasar un desastre. Y lo que quizás ahora más importa, ¿cuánto dinero tiene el Español para fichar en el mercado invernal, en enero? Roger Guas nos ha adelantado la cifra, después de hablar con la Liga, ha ido un poquito más, ha hilado un poco más fino que ayer García Pon, y ha dicho que son 12 millones de euros.
El club disposarà, gràcies a la participació a la Euroleague, d'aproximadament 12 milions nets de límit salarial. És molt important dir això no és la quantitat que tenim per fitxar o no, sinó el que nosaltres realment podem imputar a el que se'n diu la nostra compte de resultats anual de la temporada 19-20. Per tant, obrirem un marge de 12 milions que l'àrea esportiva doncs decidirà com gestionar o com no gestionar.
Eso es lo que ha comentado José, hemos estado allí y vamos a hablar un poquito.
¿Te parece hacer una apreciación previa que creo que vale la pena? Es que vas a querer insistir en que no quería que pareciera que los números tapan la realidad deportiva del equipo, sino que los números son los que son. O sea, económicamente ha ido muy bien, pero evidentemente deportivamente ya sabemos dónde estamos.
Eso es. De todos modos, también ha comentado que él es optimista, está convencido de sacarlo adelante. Y ha repetido una frase que dijo García Pont, que le comentó Chen, que sale más barato apostar ahora fuerte que hacerlo en segunda división para ascender, ¿no? Así que esperamos que haya, no refuerzo, sino refuerzos, sí. Refuerzos en plural, porque vaya, con 12 millones de euros tampoco se pueden hacer maravillas, pero pues hacer alguna cosita, más en año de Eurocopa, jugadores que no están teniendo minutos, puedes aprovechar esta circunstancia. Sí que, si te parece, José, vamos a hablar un poquito de todo lo que hemos comentado esta mañana con Roger Guas. 12 millones de euros que han entrado, que se ha aumentado el límite salarial, un límite salarial que era de 68 millones de euros. El año pasado era de 56, 68 con estos 12 se amplía hasta los 80, si no voy errado.
Recordemos que para que tú puedas solicitar que te amplíen el límite salarial, tienes que presentarle a la Liga unos ingresos ya consolidados. No proyectos, sino, en este caso, son los que corresponden a la Liga Europa.
Exacto, unos ingresos que han llegado a través de la Liga Europa, tanto por los resultados como por los ingresos por televisión y sponsor, porque por resultados son unos 6,5 más o menos, por seguir avanzando rondas y tal. Estos 12 millones de euros que tenemos ahora de margen de límite salarial, porque nos ha comentado Roger Guas también que estaban a tope, estaban rozando el límite con estos 68 millones de euros, hay que tener en cuenta varias cosas, que además de para los fichajes, son para los salarios de los jugadores, para la seguridad social, para el fútbol base y para el fútbol femenino. Un fútbol femenino del que también hemos hablado.
O sea, que cualquier movimiento se imputa a ese límite salarial.
Correcto. Un fútbol femenino, de que también sabemos que el femenino lamentablemente está como está. También le hemos preguntado a Roger Guas y ha anunciado que se reforzará. Que se reforzará este equipo en el próximo mercado invernal. Y que se seguirá apostando por el femenino, ocurra lo que ocurra. Algo que, bueno, que nos alegramos desde aquí, que se siga confiando, ¿no? Y se siga poniendo estas bases para que el fútbol femenino...
Es decir, que es una apuesta no solo deportiva, sino social, el fútbol femenino.
Exacto. Esto es lo que nos ha venido a decir. Nos ha puesto el ejemplo de Suecia, sí. De Holanda, que son países pues que ya con tradición, ¿no? De, de fútbol femenino. En el límite salarial seguimos insistiendo. En verano, cuando llegó Caleri, nos ha puesto el ejemplo de Caleri, que fue el último que llegó, había dinero en caja, pero evidentemente no es lo mismo el dinero que hay en caja que el límite salarial. El límite salarial te ahoga mucho y tú puedes tener 20 millones de euros, pero si el límite salarial tienes dos, ahí no puedes hacer grandes gastos. Y repetimos, todo ello gracias a superar esta fase de grupos y a los buenos resultados de Europa League. Recordamos 12 millones de euros de límite salarial con el que, bueno, Óscar Perarnau y Rufete tendrán que hacer lo mejor que puedan, ¿no? Esperemos que mejor que hasta ahora. Más cositas, a ver, la deuda.
Me parece, recordemos que el límite salarial se implica, decías que puede haber varios refuerzos porque se aplican a diferentes ejercicios en función de la duración del contrato del jugador.
Eso es, o sea, exacto.
Entonces, fichamos a uno que nos cuesta 6 y ya está, solo nos quedan 6. No, no. Eso se aplica a diferentes ejercicios, con lo cual hay posibilidad de varios jugadores.
Exacto. Bueno, varios ejercicios, que en varios ejercicios, evidentemente, en ese límite salarial entra el salario del jugador y lo que comentábamos, variantes como la seguridad social, lo que pueda tener de premio económico el jugador, etcétera, etcétera, etcétera.
Dicho de otra manera, si por lo que parece se está buscando cedidos, porque parece que en el mercado de invierno es lo más fácil conseguir cedidos que quieran jugar la Eurocopa, en fin, pues nos da la posibilidad de hasta tres incorporaciones con ese planteamiento. Cedidos de nivel, de rendimiento inmediato, creo que daría hasta para tres.
Pues sí, bueno, es lo que comentamos, ¿no? Al final la dirección deportiva con ese dinero pues tendrá que ver lo que hace. También déjame comentar, José, que este año se ha otorgado 1,2 millones al fútbol femenino, uno más al fútbol base, también de lo que se está presupuestado hasta el año pasado. Y en cuanto a la deuda, otro tema pues candente, interesante e importante. El 30 de junio de 2019, es decir, a final de temporada prácticamente, era de 93 millones de euros, con la ampliación de capital que verá la luz el próximo martes, de 50 millones de euros, quedará entre 40 millones de euros y 50 millones de euros. Esta ampliación de capital de Rastar pasa a ser de deuda a fondos propios, y lo que te quedará de deuda con Rastar serán 13 millones de euros y 28, los 28 restantes, más o menos 28, con otros acreedores con los que tienes deuda.
Recordemos que en la Junta de Accionistas también hay una ampliación de 375.000 euros.
Correcto.
Para que los accionistas que quieran, digamos que preservar su presencia accionarial, puedan ir a esa ampliación para mantener su porcentaje, digamos.
Correcto. ¿Esto qué significa? Esto significa para la Liga, que es lo que nos interesa, que pasamos de ser un club C, que son clubes pues en concurso o con deuda,
sí,
importante
cuando he dicho
y tal.
Cosa que me he tentado la ropa,
A un club, A, que sorprende decirlo, ¿eh?
Sí.
Club saneado de la liga, que hay muy poquitos, creo recordar que han dicho que hay siete u ocho.
Uh-huh.
Y esto te permite tener una capacidad de una capacidad más grande, incluso de endeudarte un poquito, que no es malo. Rosé Guasta ha venido a decir que no es malo endeudarse un poquito, no nos volvamos locos, que nosotros sabemos muy bien lo que es endeudarnos. Y bueno, la Liga te tiene mejor visto, evidentemente.
O sea,
la
calificación es como cuando oímos hablar de la deuda de los países y tal, hay el rating famoso, que la calificación te da la posibilidad de conseguir los créditos a un más bajo interés.
Correcto.
Porque tienes más garantías de devolverlo.
Correcto, y eso te permite pues poder afrontar operaciones, fichajes en este caso, pues que luego los intereses a devolver son más bajos.
Exacto. Muy bien, pues un par de consejos y seguimos.
Som els que escollim el camí difícil i vam aprendre a creure sense condicions. Una espècie rebel que sempre s'aixeca amb orgull. Som una espècie única. Una espècie en expansió. Espanyol de Barcelona, abona't a la Lliga, la Copa i la UEFA. I can't believe...
Viu de la mà de la Fundació l'RCDE Stadium amb nosaltres. Viu el Tour RCDE. Descobreix els secrets d'un dels estadis més moderns d'Europa. Visita l'Auditori Juan Segura Palomares, la Galeria de Samarretes Històriques, els vestidors, la Galeria de Jugadors Internacionals, la Sala Històrica Ricardo Zamora, el terreny de joc i moltes més estàncies que t'esperen en un apassionant tour que et deixarà meravellat. Informa't al web de l'Espanyol, al telèfon 93 292 7700 o al mail tour@rcdespanyol.com. Vine al temple, vine al Tour RCDE. T'ho perdràs?
Gaudeixi de la millor cuina catalana a la Masia Restaurant de Can Tintorer. Calçotades, mongetes del ganxet, cargols a la llauna, cabrit, espatlla de xai, productes molt nostres i en plena Serra de Collserola, a 15 minuts de Barcelona. A Can Tintorer li oferim els nostres salons i un magnífic entorn per celebrar bodes, comunions, dinars d'empresa. Per reserves i informació, truqui al 93 668 1394 o entri a cantintorer.cat. Masia Restaurant de Can Tintorer de Molins de Rei. La natura al seu plat. Mont Perico, de dilluns a divendres de 4 a 5 de la tarda a Ràdio Estel.
Què més?
¿Qué más? Pues bastantes cositas más, José, ya lo sabes. Han hablado también de la Dani Jarque.
Proyectos de futuro.
Por los proyectos de futuro con el fútbol base, con el primer equipo y, bueno, donde trabajan normalmente, ¿no? En cuanto a las obras de la Dani Jarque, se ha comentado que se invirtió 1 millón de euros en convertir el campo de césped artificial en dos, como cuando se construyó la Dani Jarque, que también había dos, pero todavía falta la iluminación en este caso. De todas maneras, todavía hay que mejorarla más. El edificio entrando a la derecha de la Dani Jarque, donde están los vestuarios, donde se cambian las chicas del femenino, que son bungalows y tal, se tiene idea de hacer un edificio allí, en vez de bungalows, un edificio. Y de momento...
Un edificio no definitivo, o sea, edificio que servirá durante un tiempo.
De momento, lo que sí que se tiene en mente hacer son mejoras en el gimnasio y en el almacén. También se busca hacer otro edificio entre campo y campo.
Para el primer equipo.
Exacto, para el primer equipo. Correcto. Paralelamente a todo esto, y ya suponemos que es de cara a un futuro, esto es un poco más circunstancial, de cara al futuro, se busca un espacio en el área metropolitana de Barcelona que ocupe entre 7 y 15 hectáreas para realizar una nueva ciudad deportiva. El problema que se está encontrando el Español es que los terrenos han de ser cualificados como área deportiva. Algo que es bastante complicado y Roger Guas nos ha comentado pues que está costando. Ahora mismo la ciudad deportiva de Dani Jarque tiene 8 campos, la idea es tener 4 campos, perdón, la idea es tener 8. En este caso se busca también desglosar el fútbol base y el primer equipo. Si no se consigue un terreno grande para realizar otra ciudad deportiva, no se descarta tener la Dani Jarque y realizar una nueva ciudad deportiva pues no tan grande como se puede tener pensado, para hacer este desglosamiento del que estamos hablando. En cuanto al tema de la movilidad al RC Stadium, hay dos proyectos, ya sabemos que la movilidad es un tema que preocupa a los socios del Español, cuesta llegar a Cornellá, es complicado. Hay dos cositas. La línea 8 de ferrocarril se está trabajando para que llegue a Urgell, Francesc Macià y Gracia, para que se pueda ir de manera directa. Está previsto que se finalice, o esta es la idea, en la temporada 2025-2026. Así que todavía queda un poquito. Por otro lado, la estación de Riera se busca, junto al Ayuntamiento de Cornellá, realizar otra salida para que no haya los embotellamientos que hay durante los encuentros del Español. Se van a seguir realizando pruebas con lanzaderas, en este caso desde el centro de Cornellá se buscarán encuentros pues en los que realmente pueda verse cuál es el resultado. Y en cuanto al RC Stadium, de cara al 120 aniversario se quieren...
Y también con el Splau se está buscando y hacer nuevos parkings. Supongo que buscan terrenos cercanos al centro comercial para hacer un parking también para ampliar para evitar los problemas de movilidad.
Correcto, el parking, otro tema pues sí. que realmente es un poco drama, ¿no? En Cornellá, y todo esto es lo que se busca solucionar y es uno de los temas una de las asignaturas pendientes. En cuanto al RC Stadium, como comentamos, de cada 120 aniversario del club, se quieren hacer cosas, pero se está centrando en el 125, y en el estadio lo que se quiere hacer es arreglar los vestuarios del primer equipo, y la UEFA también ha pedido que se cambie el túnel de vestuarios, que se mejore. Otra cosa que se mejorará este próximo verano será la sala presidente. En cuanto a socios, esto también interesa el número de socios. Este año somos 22.970 abonados, socios en total 27.329. Respecto al año pasado de socios, hay un crecimiento. El año pasado éramos 24.721. En cuanto a abonados, el año pasado 20.339. Este año repetimos 22.970. El precio medio es de 248 euros. También ha hablado de la tienda de las Ramblas, ha dicho...
Déjame con el tema de los abonados y los... Una de las preocupaciones, tanto del club como de la afición, evidentemente, es la asistencia al estadio, y la principal preocupación del club es que los socios no vayan al campo. O sea, que en el último partido, el de los Asuna, que nos jugábamos la vida, había 13.000 socios. Eso es un dato que para mí, a mí me
impacta. Sí, es demoledor, sí. Sí, la verdad es que sí. Bueno, al final tú miras estos datos, ¿no? Y desde que se inauguró Cornellá, que cuántos socios éramos, 33, 34, éramos muchos, a pasar ahora mismo pues a la cifra de 27.000, que de estos son 22.000, 23.000 casi.
Sí, porque abonados. En aquel momento los 34.000 eran todos socios, no había la modalidad...
No, sí que había, estaba la modalidad del...
¿Crees que estaba el fan?
No, era el fan, no se llama fan, pero se llama Sosigol o algo así. Sí que...
Sí, todas eran con asiento, ¿eh? Sí, sí.
¿Tenía asiento?
Sí. Yo creo que en ese momento no.
También están los NINs, no recuerdo muy bien cómo yo iba, pero sí que es cierto que no todos eran socios. Pero bueno, igualmente la pérdida de socios, de abonados, es bastante grande.
Porque estamos hablando de que hay una diferencia en esa temporada, 27.329 abonados, o sea, no, perdón, socios, y 22.970 abonados. Quiere
Correcto.
Decir que hay más de 5.000 que no tienen asiento.
Eso
imagino
es.
Que habrá muchos socios chinos, que los que se han hecho por internet, porque claro, estamos hablando de más de 5.600 que no tienen el asiento, que son solamente socios, no abonados.
Bueno, y también respecto a la política de precios que subió en su día y se ha mantenido. Mm. Bueno, ha habido muchas familias pues que lo han notado eso, y en su día muchas familias se dieron de baja. Y igual, bueno, pues han vuelto, pero en condición de abonado, no de socio, al revés, de socio, no de abonado, ¿no?
Mm.
En cuanto también ha hablado de la tienda de la Rambla, como decía, ha comentado que hace marca, que está muy bien porque hace marca, mucha gente acude al Res Stadium a partir de la tienda de la Rambla, pero que es deficitaria. Es cierto que ya poco tiempo, hay que darle un poquito más de tiempo de vida, pero sí que está costando que arranque. Y ya por último, a ver si lo digo bien todo esto, sobre el resultado del año pasado, el 2018-19, se invirtió 13 millones de euros en jugadores y la cifra de negocio aumentó en 6 millones gracias a los derechos de televisión. Y sobre todo por el efecto Boulay, ¿no? El efecto Boulay ha sido muy importante a nivel internacional. Y bueno, la venta de jugadores, sí que es verdad que pasó de los 22 millones de euros que se realizó el año anterior, gracias a la venta de Gerard Moreno sobre todo, a los 11 millones de euros. El resultado del ejercicio pasó de 6,4 millones del año anterior a los 1,8 millones actuales. De todas maneras, también hay que decir, José, que los ingresos del club en total se consolidan alrededor de los 100 millones de euros. Ya para acabar, luego lo comentamos todo bien, y seguro que vosotros lo comentáis mejor que yo, que yo soy muy de letras.
Que le gusta decir a los economistas es el famoso EBITDA, que es el resultado, los beneficios antes de impuestos. Se ha pasado de 6 millones en el ejercicio 18 a 9 millones en el 19, que es el que se presentarán. O sea que, digamos que se ha rentabilizado más el negocio.
Eso iba a comentar, bueno, respecto a la temporada que viene, la 2019-2020, que es cuando entra en el ejercicio las ventas de Borja Iglesias y Mario Hermosos, los ingresos previstos pasan de 98 a 131, bueno, todo eso derivado de los derechos televisivos y del séptimo puesto de Liga. Así que
es ahí cuando es el titular que salió del reportaje de Palco 23, que el Español, el presupuesto de beneficios para el año que viene, para este que estamos jugando ahora, era de 20 millones, pero evidentemente ahí habrá que retocarlo con el tema de los refuerzos en invierno, que son sí o sí, vamos.
Sí, porque el crecimiento económico es muy bonito, pero si la pelotita no entra
Está claro.
en segunda división, la cosa costará.
Y bueno, por lo menos sabemos y tenemos muy claro que el club ya sabe con lo que cuenta y ahora lo importante es que le saque buen rendimiento. Nada, pues un par de consejos y nos vamos con la factoría.
Mont Perico. Vine a conèixer l'autèntica cuina del Mercat de la Boqueria, al Bar Pinotxo. Hi trobaràs carns i mariscs de primera qualitat i els millors esmorzars amb forquilla i ganivet. El Bar Pinotxo és un espectacle pel paladar. Capipot amb samfaina, cigrons estil Pinotxo, gambes a la planxa, ostres... I si només vols prendre una cervesa i picar alguna cosa, el Pinotxo et serviran ben tirada la millor cervesa d'importació. Bar Pinotxo de la Boqueria, un espectacle pel paladar.
En el corazón de la Barceloneta, un local resiste al ataque del diseño y la modernidad.
¡Vamos a hacer el vermut!
¿Dónde?
En la Taberna Iberia. Y después nos quedamos a comer en su terraza.
¿Y qué pedimos?
¡Oh! Anchoas, bombas, pescaditos, chipirones y mucho más.
La Taberna Iberia está en el número 4 de la calle Almirall Churruca, junto al mercado de la Barceloneta.
Taberna Iberia. Buen rollo, buenas tapas y visca el español.
L'actualitat del Mont Perico a Ràdio Estel, de 4 a 5 de la tarda, de dilluns a divendres. El Pinotxo de la Boqueria patrocina la Factoria Perica.
Con nosotros a nuestros tertulianos, Nacho y Julia, buena tarde, Nacho.
Buena tarde.
Y Edu Carrero, buenas tardes.
¿Qué tal, cómo va?
Que luego ya ampliaremos la información y debatiremos sobre estos números, que a veces son un poco farragosos. Y vamos con el filial, recordemos cómo fue esa gran victoria
pues
contra
sí,
el Levante.
Un filial que ya suma 4 victorias consecutivas, sí. no está mal, se encara en la parte alta de la clasificación, está a 2 puntos de los playoffs de ascenso.
Es que aquello, como si de golpe las dudas se acabaran y
sí,
van a
sí, saco. Sí, sí, la verdad es que sí, han dado con la tecla, eso que era tan famoso sí, el año perfecto. Pasado con Rubi, ¿no? Pues parece que sí que han dado con la tecla, 0-2 en el feudo del Levante, con goles de Carles Soria a los 5 minutos de juego, un golazo, por cierto, no dejéis de verlo, y de nuestro protagonista hoy, que hablaremos uh-huh. con él ahora un rato, de Ferran Jutglà en la segunda parte, que aprovechó un rechace del meta local a remate de Kevin Sonny, un 0-2, un Español B, pues que vuelve a dejar la portería cero por segunda jornada consecutiva lejos de casa, segunda victoria de la temporada lejos de casa, también tras la lograda hace 2 jornadas contra el Prat, así que bueno, un Español que apunta alto, ¿no? Curiosamente, pues cuando le está faltando alguna sí. pieza que otra, porque el primer equipo la requiere.
Parece una contradicción, pero es así. Vamos a ampliar la información con Arnau Planas. Y completamos la información de la gran victoria del filial con Arnau Planas. Buenas tardes, Arnau.
Buenas tardes, ¿cómo estamos?
Bien, ¿qué estadísticas tienes destacar de esta victoria?
Pues que el Español consiguió la cuarta victoria consecutiva, sin tener en cuenta los resultados del filial en tercera división. Este hecho no se veía así desde la temporada 2013-2014, cuando el filial consiguió en el tramo final de liga una racha de 6 victorias consecutivas, que es la racha más larga del filial ganando en segunda B.
Y estamos en verdadera racha positiva.
Sí, porque hoy me ha dado por mirar que el filial lleva 5 jornadas consecutivas marcando 2 o más goles en sus partidos. Eso quiere decir que el filial igualó la mejor racha goleadora sumando más partidos consecutivos, marcando 2 o más goles. Esto no sucedía, como digo, se ha igualado la mejor racha, porque esto no sucedía desde la temporada pasada, al principio de la temporada pasada en que esto se consiguió, pero también se consiguió la temporada 2003-2004 y la 2000-2001.
Y además marca un defensa.
Sí, Carles Soria, que se está convirtiendo en un fijo de los datos de esta sección cuando hablamos del filial, marcó su 6º gol con el filial en segunda B, y eso le ha convertido en el 4º defensa más goleador del filial en la categoría de bronce del fútbol español.
Y recuérdanos el dato que diste ayer, que era bastante sorprendente, de que el filial era el primero de una supuesta categoría de todos los
equipos.
Sí,
bueno, lo que comentábamos ayer, porque ayer era la nota negativa de que el equipo. Español del primer equipo del Español era el 4º equipo con peor puntaje en este mes de noviembre. Por contra, el filial es el equipo de las tres primeras divisiones del fútbol español, el cual ha conseguido mejor media de puntos en este mes de noviembre, habiendo sumado 2,60 puntos, superando, pues, obviamente, a Reales Madrid, Fútbol Club Barcelona y demás.
Muy bien, y uno de los responsables de esta gran marcha es el entrevistado que enseguida estará con nosotros.
Vine a conèixer l'autèntica cuina del Mercat de la Boqueria, el Bar Pinotxo. Hi trobaràs carns i mariscs de primera qualitat i els millors esmorzars amb forquilla i ganivet. El Bar Pinotxo és un espectacle pel paladar. Capipot amb samfaina, cigrons estil Pinotxo, gambes a la planxa, ostres... I si només vols prendre una cervesa i picar alguna cosa, el Pinotxo et serviran ben tirada la millor cervesa d'importació. Bar Pinotxo de la Boqueria, un espectacle pel paladar.
De la mà de la Fundació, l'RCDE Stadium amb nosaltres. Viu el Tour RCDE. Descobreix els secrets d'un dels estadis més moderns d'Europa. Visita l'Auditori Juan Segura Palomares, la galeria de samarretes històriques, els vestidors, la galeria de jugadors internacionals, la sala històrica Ricardo Zamora, el terreny de joc i moltes més estàncies que t'esperen en un apassionant tour que et deixarà meravellat. Informa't al web de l'Espanyol, al telèfon 93 292 7700 o al mail tour@rcdespanyol.com. Vine al temple, vine al Tour RCDE. Tu perdràs? L'hora blanquiblava a Ràdio Estel. Mont Perico, de dilluns a divendres de 4 a 5 de la tarda.
Como comentábamos, el Español B se impuso al Levante por 0-2, firmando la cuarta victoria consecutiva, un tiempo que certificó Ferran Junglar, que marcó el segundo gol en el minuto 53. Recogió un rechace a potente tiro de Sony y marcó. Junglar jugó la temporada pasada cedido en San Andreu, donde disputó 39 encuentros, marcando 7 goles. El Español lo repescó y se ha convertido en pocas jornadas en un fijo en los 11 de José Luis Locay. Buena tarde, Ferran.
Bona tarda.
Bueno, vas jugar a les categories inferiors, et vas anar a jugar a València, l'Espanyol et va fitxar per cedir-te al Sant Andreu i ara tornes a l'Espanyol. No t'has avorrit, oi?
No. Estic molt content de tornar a considerar-ho casa meva i ara estic disfrutant de les oportunitats que estic tenint.
Com va ser l'experiència de jugar a tercera amb un històric com el Sant Andreu?
Bueno, la veritat és que em van donar l'oportunitat de jugar allà, em van transmitir molta confiança l'entrenador i tots els jugadors que coneixia i pues, estic molt agraït de poder viure l'experiència que vaig venir viure l'any passat perquè vaig jugar a Wanda, la Copa del Rei, vam guanyar la Copa Catalunya i a Lliga pues, vam fer un bon paper però al final no vam complir l'objectiu del play-off.
I com et definiries com a davanter?
Bueno, jo em considero un jugador polivalent, que puc jugar a totes les posicions d'atac i que bueno, m'agrada arribar, trepitjar-hi a rival i donar assistències i fer gols també.
Bueno, vas començar jugant el que es diu normalment les minuts de les escombraries, però a partir de la sisena jornada has guanyat protagonisme en José Aurelio Gay i jugues pràcticament els partits complets.
Bueno, sí que és cert que venia nou, que havia de treballar, d'esperar la meva oportunitat, i jo penso que he fet això, he estat preparat, esperant la meva oportunitat, i ara pues, estic gaudint, disfrutant i aprofitant els minuts que m'està donant l'entrenador.
Hi ha gols importants, portes dos gols aquesta temporada, el primer contra l'Olot, que va servir per aconseguir la igualada fora, i el diumenge passat va sentenciar fent el segon, gols que donen punts.
Sí, estic content per això també, per ajudar l'equip, per jo sentir-me important també, i a disposició màxima per ajudar l'equip, que és el més important.
Una quarta victòria consecutiva i a només dos punts del play-off que marca Lleida. L'any passat el Fiat va fer una gran temporada, sobretot a la segona volta. Si segueix així, podeu donar la campanada.
Sí, la veritat és que nosaltres estem una mica sorpresos perquè quatre victòries seguides no és gens fàcil, però volem seguir, volem tenir moltes ganes de créixer com a equip i individualment cadascú, i tenim moltes ganes de preparar el partit per l'Hèrcules i sumar els pròxims 3 punts.
Sí, perquè les primeres jornades teníem un filial dubitatiu, sense contundència a les dues àrees i s'ha revertit la situació. Dues jornades seguides, a més, deixant la porteria a zero. Aneu llançats.
Sí, perquè bueno, crec que anem tots a una, que és la clau, i sabem que per evitar que ens facin gols hem d'intentar tenir el rival el més lluny de la nostra porteria, i això passa pels davanters, fer una bona pressió i que tot l'equip acompanyi per tenir el rival el més lluny de la nostra porteria.
No deixa de ser curiós que quan més està tirant el primer equip del filial, menys es nota i els resultats siguin tan positius.
Sí, bueno, jo crec que tots els jugadors hem d'estar preparats, perquè el míster ens ho diu, que en qualsevol moment això et pot canviar. Saps que un dia és el Víctor Gómez, un dia és el Moja, un dia qui sap, saps? I que s'ha d'estar preparat per qualsevol cosa que pugui passar.
Diumenge a les 12, un altre os de la categoria visita a Nihal, que l'Hèrcules, que l'any passat va guanyar 1-2. Encara que aquest any no ha començat bé i estan en zona de descens. Voleu el repòquer de victòries?
Sí. Nosaltres volem allargar. Sabem que estem en un moment dolç i que la ratxa tard o d'hora s'acabarà, però volem disfrutar i allargar-la el màxim possible. Ens ve un rival molt complicat, però nosaltres l'afrontarem amb les ganes de sumar 3 punts.
El primer equip té un seriós problema de gol i vosaltres ja us heu convertit en l'equip més realitzador de la categoria. Com us afecta la crisi del primer equip?
Bueno, perquè, per exemple, arribar el dilluns i veure que tu has guanyat, que portes 4 victòries i el primer equip pues, no acaba d'arrencar, te'ls trobes i els veus així i empatitzes amb ells i et sap greu per la situació que estan visquent. I pues, tu estàs feliç i veus que els altres pues, estan en una situació complicada, però bueno, al final són 2 equips diferents i això, no sé, és diferent, complicat.
Imagino. Bueno, tenia un final de primera volta molt intens acabant contra el Llagostera i el Barcelona, rivals directes a la part dalt. Mireu el calendari o només us preocupeu pel següent partit?
Pel següent partit. El míster ens ha dit que ara aquests 3 partits els hem d'enfocar d'una manera diferent i estem esperant a demà tornar a entrenaments i començar a preparar els 3 últims partits abans d'acabar l'any, que són molt importants per definir els objectius.
Perfecte, doncs que acabeu l'any amb aquesta bona ratxa i que continueu molt amunt, perquè això, l'important és arribar a dalt i quedar-se allà.
Exacte, moltes gràcies.
Perfecte, gràcies a tu.
Bona tarda.
Bona tarda.
Mont Perico. Gaudeixi de la millor cuina catalana a la Masia Restaurant de Can Tintoré. Calçotades, mongetes del ganxet, cargols a la llauna, cabrit, espatlla de xai, productes molt nostres i en plena serra de Collserola, a 15 minuts de Barcelona. A Can Tintoré li oferim els nostres salons i un magnífic entorn per celebrar bodes, comunions, dinars d'empresa. Per reserves i informació, truqui al 93 668 1394 o entri a cantintoré.cat. Masia Restaurant de Can Tintoré de Molins de Rei. La natura al seu plat.
En el corazón de la Barceloneta, un local resiste al ataque del diseño y la modernidad.
¡Vamos a hacer el vermut!
¿Dónde?
En la Taberna Iberia. Y después nos quedamos a comer en su terraza.
¿Y qué pedimos?
¡Oh! Anchoas, bombas, pescadito, chipirones y mucho más.
La Taberna Iberia está en el número 4 de la calle Almirall Churruca, junto al mercado de la Barceloneta.
Taberna Iberia. Buen rollo, buenas tapas y visca la español.
Perico, no et perdis el teu programa a Ràdio Estel. Mont Perico, de dilluns a divendres de 4 a 5 de la tarda.
Recordemos el resto de resultados.
Pues sí, justamente, precisamente, los únicos que no puntuaron en el fútbol base fueron los 2 juveniles. El juvenil ha perdido 2-1 contra el Zaragoza. Los maños se pusieron 2-0. Solo pudo recortar distancias en el último minuto del juvenil A, pero tuvo opciones para tener un mejor premio. Es más, en el tiempo extra falló un 1-1. O sea que tuvo opciones de llevarse al menos un punto contra el líder. Ya son 6 puntos que tiene de ventaja el Zaragoza con el Español en cabeza de clasificación. Y el juvenil B, perdió por 1-3 contra el Sabadell, con un futbolista menos por expulsión de Alejandro, y además tuvo la lesión de Dani Merchan, que un problema de isquiotibiales, que en teoría ha quedado en nada, pero bueno, está a espera de pruebas. Así que bueno, los de Moisés Hurtado están todavía en proceso de aprendizaje. No sabemos que el juvenil B es una categoría complicada, así que bueno, en ello están.
Perfecto, pues vamos para la tertulia.
La sobretaula.
Empezar a recordaros que en plena zona alta, por encima de la diagonal, hay una isla perica en el corazón del mercado Calvain de la calle Santalo, el bar El Rincón. El Rincón es el lugar ideal para disfrutar de un buen desayuno. Bocadillos, aperitivos, platos combinados. El Rincón, que luce orgulloso de sus colores blancos y azules, te ofrece buen servicio en buena compañía. El Rincón es la parada número 7 del Mercat Galvany de la calle Santa Rosa 65. Recuerda, el Rincón Perico del Mercat Galvany. Para desayunos, comidas, aperitivos en buena compañía. Bar El Rincón del Mercat Galvany. Una isla perica en la zona alta de Barcelona. Bueno, ja sabem amb el que comptem, Nacho, per reforçar l'equip. 12 milions.
Sí, jo crec que 12 milions està bé si tu planteges del punt de vista de que són 12 milions per invertir durant 6 mesos per llançar-los a les escombraries directament, no per fer fitxatges d'aquests una mica... experiments d'aquests a portar un jugador belga que ha jugat a la Lliga Xina i que ha passat per 12 equips. Jo crec que és un moment per anar directament a mendigar al Madrid o equips, diguem, importants que tinguin jugadors d'alt nivell que ara mateix no estiguin jugant i que diguis, bueno, aquest jugador cobra 5 o 6 milions de fitxa. El Madrid, en certa manera, jo et parlo del Madrid, com altres equips que puguin tindre d'Europa, si és que tenim contacte amb algú, treure-li aquests jugadors durant 6 mesos, fer-lo jugar, que el jugador se senti important a l'Espanyol i que ens costi la broma, potser, doncs, 2 o 3 milions cada jugador. Jo crec que si ens ho plantegem així, la salvació jo no la veig tan complicada, jo ja ho deia. Al final estem parlant de que l'objectiu ara real de l'Espanyol és quedar el quart per la cua. Si ho penses així, tampoc em sembla tan impossible jugant-la amb el Mallorca o amb equips d'aquest nivell. L'únic que tenim que fer és intentar... És allò que expliquen de la selva, no? No tens que ser el que més corri, no? Tens que ser el penúltim, que corre l'últim és el que es menja en el jaon. Jo crec que ara realment amb la realitat que ara ens toca viure, que jo crec que tots entenem que estem amb mig peu a segona, jo crec que la realitat del club és dir, bueno, objectiu real ara mateix d'aquesta temporada... fer el millor que puguem a la UEFA, a l'Europa League, intentar quedar dignament a la Copa del Rei i quedar als quarts per la cua. A dia d'avui crec que això seria el més important. És trist, ara Calero ens dirà que és la porqueria del club que tenim perquè tenim aquests objectius, però la realitat si ara mateix tots diguéssim, escolta, arribem a quarts d'Europa League, quedem als quarts per la cua i tal, jo crec que...
S'elimina el Lleida i dius, ok.
També, i ens elimina el Lleida, jo crec que ara mateix tots...
Sí, però el que està clar és que el que no podem dir és, tornem a començar la temporada.
Per això dic que vull dir que jo crec que la realitat és aquesta. Si ho pensem així, ja dic, a mi m'alegra que aquests dos a millor, la pena és que això, en una temporada com aquesta, no veguéssim que això es podia invertir abans i tinguem que passar aquestes angúnies i aquestes bueno, vergonyes
segons,
que estem passant a l'estadi.
Segons diuen, no es podien invertir perquè no es tenien. Segons diuen, això ve pels ingressos que han generat l'Europa League, que es poden... O sigui, quan es consoliden...
Sí, bueno,
és possible,
però també és una realitat pues, que, desgraciadament, aquest any... no s'ha acertat...
Amb la qual és pitjor perquè...
L'Europa League no ha generat 12 milions. A mi me gustaría un poco concretar. L'Europa League a dia de hoy no ha generat 12 milions.
És lo que... Dicen que es lo que ha generado entre derechos, los premios por ir pasando...
Los premios por ir pasando grupos son casi 7 millones de euros.
Vale, pues no son 12.
Más la televisión.
Ya, pero la televisión y los sponsors que te llegan puede llegar a 12. Claro, yo no estoy dentro y no desconozco.
Yo creo que seguramente el Español tenía posibilidad de haber invertido más, pero bueno, tampoco necesitaba invertir más para haberlo hecho un poco mejor, es decir, lo ha hecho todo lo mal que ha sabido. Yo, por ejemplo,
es que al final es lo que yo deia l'altre dia, és que l'Ardín tenia un milló. A l'Ardín que ens el anem carregar, que tothom deia que era el desastre més gran, que li van fotre una campanya, els de sempre, li van fotre una campanya cada dia, matxacant l'Ardín. L'Ardín amb un milló d'euros, recordem-ho, amb un milló d'euros et fotia equips de primera divisió. Un millón de euros.
Pero Nacho,
siempre que son peores con dinero que sin dinero.
No, pero Nacho, pero también es verdad que en la época del Ardín era un poquito antes de la subida de los contratos televisivos y todos los clubes estaban un poco iguales sin desmerecer al Ardín, que creo que el Ardín al lado de Perarnau es como...
Vino con Hermoso debajo del brazo, me parece, con medio millón. Me refiero que
300.000 euros costó Hermoso.
Me refiero que siempre puedes encontrar jugadores más o menos de primera división sin gastarte 10 millones. millones.
Yo no sé si Lardín era ideal o no. Obviamente, comparado con Pernau, es como comparar a Angelina Jolie con Florinda Chico. Pero vaya, no.
Depende de lo que te guste.
Pero no sé si era el que yo creo que el español necesita, ¿no? El director deportivo que el español necesita. Pero a mí una de las cosas que me... todo esto al final pasará lo de siempre, porque esto ya nos ha pasado 40 veces. Que estamos tirando el dinero que nos podría hacer crecer en el futuro para ahora salvar una urgencia, otra vez, como siempre con las urgencias. Y luego pues tendrán otra vez la misma excusa para evitar el crecimiento. Un crecimiento que es... En el caso del español es inevitable, porque es aquello de susto o muerte, es crecimiento o muerte. Si el español no crece, se morirá. Es decir, y muy posiblemente algún día lo veamos morirse con unos números fantásticos, que me hace mucha gracia en nuestras juntas generales de accionistas, cuando se focaliza todo en el dinero, en una empresa como el fútbol. Es decir, en cualquier empresa normal, el dinero es el último fin, y está bien que se focalice ahí, pero en el caso del español, el último fin es meter goles y quedar lo mejor posible en una clasificación, y de eso en la junta generacionista nunca se habla. Al final hablaremos nosotros, no los accionistas que podamos ir.
Passa que també és veritat que fa anys tu podies tindre un endeudament el que volguessis, i ara mateix és una mica el peix que es mossega la cua. És a dir, si estàs molt endeudat, no pots tindre uns sous decents per tindre un bon equip, i llavors jo crec que la feina... És a dir, una cosa no treu l'altra. És veritat que fa 4 dies amb Dani estàvem amb quasi 200 milions d'euros, i ara em sembla que estem parlant de 90, i amb l'ampliació...
No, estamos en 103.
I amb l'ampliació de capital arribarem a 40-45 milions. 50, sí. És a dir... el que parlaven de ser un club C a ser un club A en valoració econòmica.
Nacho, no se ve luego en donde se tiene que ver. Es decir,
no,
si tú coges...
Crec que tota aquesta feina havia que fer-la. És a dir,
sí, claro.
el fet de que hi hagi un dia no que puguem fitxar qui ens doni la gana sense tindre de què dependre de si li puguem pagar... un millón más o un millón menos, hasta que
hace. Nacho, no, es maneras, que yo creo que... Es
de
que
todas
no
maneras,
sé...
hoy Walsh insistía en que él ve que el único futuro del español es crecer, porque si no crecemos y no nos abrimos y no nos conseguimos en un club atractivo, no solamente a los 13.000 de siempre, el futuro será muy negro. ¿Sabes?
No, pero vaya, de todos modos, es decir, que Walsh igual se ha despertado hoy, pero vaya, hay quien llevamos 8 años diciendo esto. Y sabes lo que pasa que...
Lleva 2 años.
Perfecto, pero 2 años en los que no queda ha conseguido nada. Yo, si fuera el director corporativo del español, si en 2 años no consigo nada, pues me pondría un suspenso, porque yo creo que el español tiene potencial para crecer y lo tenía hace 8 años cuando las cosas iban tan mal y lo tiene ahora. Lo que pasa es que los diferentes directivos que pasan por el español, pues no lo consiguen. Y es verdad, y yo le reconozco a Roger Walsh, que Roger Walsh no incide en absoluto en el crecimiento del español. Es decir, Roger Walsh le han dado una parcela que no sirve para nada para el crecimiento. Es decir, si el español estuviera bien organizado, tú arreglas la parcela institucional que le dicen, que también está la económica, y eso redunda en conseguir mejores resultados que a la vez te va a hacer crecer. Pero como hay un freno en el área deportiva que no te va a hacer crecer nunca, lo que puede hacer el señor Walsh no va a repercutir nunca en beneficio del español.
Es que porque... Fixa't, lo més curiós d'aquest cap de setmana és que el problema ara mateix, ho veiem, no és econòmic... el problema és 100% esportiu, diguem.
Totalment.
I no dona la cara a ningú de l'esportiva. És a dir, ha donat la cara al vicepresident, que té que explicar d'un tema esportiu, està donant la cara al director general, diguéssim, de la part econòmica, etc. I la part esportiva segueix amagada.
És que
no ho entenc, de veritat que no entenc. Jo recordaré sempre una conversa que vaig tindre amb el Joan Collet fa molts anys, quan estàvem en l'època aquella del Tots Junts Podem, que anava a acabar TV3, això no sé si es pot explicar, però bueno, és igual, perquè ve el cas. I recordo que em va trucar i em va dir, no sé què dir, era aquell moment que estàvem tan fotuts, jo li vaig dir, digues la veritat, la gent ho entendrà? Crec que la gent... Hi ha un moment que, aunque ho sapiguem, crec que té que sortir directament per anar-ho i dir, escolta, m'he equivocat, no passa res, tots ens equivoquem a les nostres feines. M'he equivocat, estem en aquesta situació. Ara, de veritat, anem tots junts. Ara, de veritat, escolta, la situació està molt fotuda. Fem-ho, intentem arreglar-ho. Hi ha un moment que tens que sortir i explicar-ho, no passa res, no és un drama, la vida.
És evident que s'han equivocat.
No, però
t'ho vull dir, però com que estan en aquesta situació, que és el que t'ha dit, que envien al vicepresident a donar explicacions d'un tema esportiu, o si no, al Capdevila, o si no...
I parece ser que llamando a las radios para que lo entrevisten. Yo, por ejemplo, en el caso de Perarnau, no sé si os acordáis que cuando Dani vende sus acciones al chino...
Recuerdo que el director deportivo del primer equipo es Rufete, que yo creo que debe hacer algo.
Muy bien, perfecto. Pero, sí, hombre, sí, ya sabemos que Rufete está como director del primer equipo, perfecto, y que está puesto para que no digamos Perarnau también. Por eso yo no voy a entrar... Por eso no voy a entrar yo ahí. Mira, cuando Dani vende las acciones, es decir, aquí se produce, en el español se produce, pues esa vamos a decir, esa situación estresante que es que salen unos propietarios y entran otros. ¿Os acordáis? Eso pasa. Recordar qué hizo Perarnau en ese momento. Perarnau salió llorando en una rueda de prensa y excusándose con que tenía un familiar que nunca se supo quién era, una enfermedad,
yo
y que
ya no me metería.
Y que dejaba el club. Ya, y que dejaba el club. No, yo sí me meto.
Pues no me parece muy elegante.
Sí, hombre, claro, vamos a estar ahora como estamos en elegancias. Y dejó el club. Y dejó el club entre lágrimas. Es decir, y luego volvió otra vez. Una vez pasó la situación de estrés, volvió.
Porque
lo llamaron, perfecto. Pero la cuestión es que en el momento de la situación estresante, él no estaba.
No os equivoquéis.
Él no estaba.
Nunca se fue.
Sí, hombre.
Nunca se fue.
Sí, Nacho, a nivel institucional se fue porque no estaba.
Pero nunca se fue. Siempre se quedó de asesor de Chen.
Sí,
y eso la realidad es así.
Sí, Nacho.
Hace mucho que se dijo, pero es que además es verdad. Se quedó de asesor de Chen y ya está.
Nacho, perfecto.
Explicaba que cuando venía Chen, pero lo explicó, lo medio explicó, pero después...
Es una decisión de Chen.
No, 100%.
No, señor. Es
una mala confianza.
No, señor. Quedárselo como asesor, sí, pero irse del español es del... No, señor. Irse del español fue su decisión.
Vale,
fue su decisión. Irse en el momento difícil fue su decisión.
Mantenerlo como asesor.
Pero
es una decisión de
Pero si me dejas acabar el argumento, acabar el argumento es... Cuando la situación era estresante, Perarnau se fue. Es decir, ahora que la situación es estresante, ¿creéis que Perarnau va a estar...? Va a estar, es decir, como tú dices, tú y yo sabemos que Perarnau existe porque ha estado aquí. Si no, podíamos pensar que es un holograma. Es decir, que a día de hoy, es decir, el español tiene una situación estresante. ¿Va a estar el señor Perarnau cuando ya en la primera situación estresante dejó el español? No, es un señor que cuando las situaciones son estresantes se asusta. Y señores, un director deportivo de un club, toda su faena debería ser estresante. Debería ser estresante. Y tenemos un señor que aquí mismo nos dijo que él había funciones que no realizaba porque lo había pactado con Chen. Con lo cual, en vez de hacer más, que es lo que necesita un club que crece, este señor hace menos. ¿Nos hace falta algo más? Es decir, ¿quieres más caballerosidad para el susodicho?
No, quiero que no te metas en temas personales que han quedado.
Déjame acabar a mí. Tú también me has interrumpido a mí, pero venga.
Pues
tira.
Pues nada. No, te has metido en un tema personal. Yo no me metería en temas personales.
No me he metido en ningún tema personal.
Sí, dijo muy claro por qué dejó el español y ya está.
Y yo puedo dudar de que dejó el español por ese tema. Y creo que lo dejó porque no soporta el estrés.
Por supuesto que lo puedes dudar, pero vaya, un tema tan delicado.
Delicado será para ti. Es decir, yo que sé que es mentira, no es delicado.
Pero no sabes que es mentira, Edu.
Venga, hombre.
¿Sabes por qué se fue? No lo sabes.
Porque no soporta el estrés.
Vale, ¿tú has conocido a alguna persona que tenga problemas de estrés y que ha vivido situaciones de esta situación?
Pero que lleva 10 años en el español. El español está creciendo. Él sale cuando el español tiene un problema, él aporta.
Sí, Edu, en estas circunstancias lo único que te puedo reconocer es que ahora es el momento en que la Secretaría Técnica demuestre, se gane el sueldo y demuestre que está para algo, ya que lo ha hecho mal, que lo arregle porque es su obligación. Y si no lo arregla, que es su obligación, que se actúe en consecuencia y se cambie a los
José, que lo han hecho pero mal. Es que no estoy Eso de acuerdo, es que... José, es que no estoy de acuerdo porque esto ya ha pasado 10 veces. Es que esto ya ha pasado con Dalca y no se arreglaron la situación. Claro, y siempre tenemos que tener señores boyas para cargárnoslo para que siempre el responsable final siga estando ahí. Es decir, es que cansa. Nos cargamos a Lardín, nos cargaremos a Rufete, pero luego tenemos un señor que es imposible hundirlo porque crea una estructura para sobreprotegerse. No me fastidies, hombre, José. No me fastidies.
Es que yo no te he dicho que que no lo tengan que no lo tengan que cargarse a Pernambuco. Eso yo te lo he dicho. Yo te he dicho que en ese momento tendrán que actuar en consecuencia y determinar quién es el responsable y quién lo ha hecho mal. Y supongo que tendrá que ser Pernambuco que dirá, yo mi responsabilidad ha sido esta. El otro día, yo mi responsabilidad ha sido
esta. O sea, ¿quieres decir que Pernambuco dirá cuál es su responsabilidad? Que no lo tenemos claro ya.
A ver,
es que uno tiene claro cuál es su responsabilidad.
Tú tienes, porque sigues pensando que el que organiza el primer equipo es Pernambuco.
No, el que organiza todo el área deportiva es Pernambuco. Todo el área deportiva.
Se han cansado de repetir que el club se estructura de una manera y que Pernambuco es el responsable de toda la área deportiva, pero del primer equipo es Rufete. Se han cansado de repetirlo. A ti, evidentemente, ese mensaje no te llega, porque tú crees que entonces es que con lo mismo el responsable es Pernambuco.
Mira, yo entiendo. Llavors, amb més raó, Pernambuco tindria que sortir a Rufete i obligar-li a anar als mitjans i donar una explicació. Estem parlant del director general, o sigui, crec que aquest paper, que mai l'havíem tingut dintre de l'Espanyol, que és director general esportiu, precisament es don perquè no hi hagi el director general, que no és una persona especialitzada en fitxatges i en aquestes coses, prengui decisions que a vegades afectaven a l'àrea esportiva. És així, no? Llavors, tenim una persona que és el màxim referent amb el tema esportiu. Quan les coses van malament en temes esportius, parlem del femení o parlem de tal, ell tindria que ser el que dona la cara. I si no, el seu segon tindria, ahir, a tots els mitjans, tindria que haver estat Rufete, que és la persona que té que donar explicacions
Nacho, o ell.
El que farem, no farem i tal.
Però no estarà a la Junta d'Accionistes.
El problema és que no ho estem fent.
¿Quién estarà en la Junta
d'Accionistes? Però no estarà en la Junta d'Accionistes.
Ah, vaja, que no estarà Rufete. Es decir, perfecto. De todo el área deportiva. Claro. Si lo más importante... Vamos a ver. O sea, me estás queriendo decir... Yo la verdad...
Yo te digo cómo funciona. No te digo cómo tiene que ser, te digo cómo funciona.
José, esa es la estructura que han montado. Mira, vamos a ver, José, tú quieres decir que tenemos un responsable de todo el área deportiva y lo más importante del área deportiva, que es el primer equipo...
El staff del club es lo que dice.
Vale, perfecto. Y quieres decir que lo más importante del área deportiva del Español, que es el primer equipo, que es el que lo mueve todo, el que genera todo el dinero... Este señor puede escaquearse diciendo que yo tengo a uno que está debajo mío y él es el responsable. ¿De verdad, José, me está diciendo esto?
Eduardo, no se trata de que se tenga que escaquear, se trata de que tú has fichado un profesional de primera línea que era el director deportivo del Valencia y lo has puesto en el Español. Supongo que no lo has puesto para figurar, lo has puesto y le has dado la responsabilidad de hacer el equipo.
Pero no le has dado el área deportiva. El área deportiva la tiene otro.
El seu jefe tendría que surtir.
És una estructura com està muntada.
I deixa'm dir-te una cosa, perquè se'ns acaba el temps. El que estic superpreocupat és amb el tema de l'afició. Jo això sí que estic molt preocupat. Perquè crec que la dada que deies, més que dels 1.000 que anem, el tema dels 13.000 o dels 14.000 que van anar a l'anterior partit, jo crec que és el més preocupant. Ara veig molta gent fent crides, ara hi ha que unir a los grupos, tal. Fa dos anys, quan es tenia realment que unir els grups i ara no tindríem aquests merders, ja vaig veure com tota la gent va intentar rebentar tots els projectes aquells perquè necessitava cada un la seva medalleta i els seus egos. Ara ens trobem amb la d'això que no sabem amb qui parlar. Ara, la diferència és que fa 10 anys, quan havia un merder d'aquests, els grups es juntaven per apretar el club. Ara es veu que té que ser el club el que junti els grups perquè es posin d'acord. No sabem el perquè. Si anem a segona, tindríem... Ja, jo estic esperant d'una punyetera vegada que surti la federació, la curva i la juvenil, demostrin espanyolisme, ja se sentin i facin alguna cosa. Perquè és que esperar que el club senti els grups, és que ja és la conya. Vull dir, estem en un món, el club
ja... I a més, en aquesta situació, o sigui, hem tingut presidents que sabien moure's en aquestes situacions, que en un moment donat pagaven un ave si feia falta, o sigui, tiraven...
José, però ese no és el problema. Nosotros no tenemos un problema del grupo de animación, tenemos un problema de que l'equip se va a segunda.
Ese es nuestro problema, que la gent està abandonant a l'equip, i és un problema greu.
13.000 socios van a un partido importantísimo.
Recuerdo, perfecto, pero eso tú mismo lo decías, Nacho, tú lo decías.
Important partit, jo i ho recordo sempre, partit de l'Espanyol jugant-nos baixar segona amb el Racing de Santander, bueno, no anem anant 8.000 tios al camp i ens anem anant a segona.
Deixeu-me dos segons només, que un missatge que per mi també és important, que se li ha preguntat a Roger, només tinc 10 segons per dir-lo, i és que si bajamos a segunda, pues nos apretaremos el cinturón, pero no pasa nada. Por lo menos hemos superado la fase de desapareceremos a lo pasaremos muy mal.
Coño, pues
es diferente.
Vamos la ola.
Joder, es diferente.